En estos días en Uruguay hay un tema de conversación. Mayores y no tan mayores se preguntan unos a otros qué hacían el 22 de diciembre del año 72, 1972. ¿Dónde estabas cuando se supo que un grupo de 16 jóvenes había sobrevivido al accidente aéreo de los Andes? ¿Qué recuerdan tus padres o tus abuelos de aquel suceso que sacudió al mundo? Yo recuerdo bien cuando llegó el primer volumen narrando la historia al colegio y la impresión que nos produjo a todas las niñas que estudiábamos en las Mercedarias de la Caridad. Es de esas cosas que resultan tan relevantes en la historia colectiva que uno se acuerda del sitio en el que estaba y de lo que estaba haciendo. Como cuando murió Lady Di o cuando cayeron las Torres Gemelas en Nueva York. Cosas que te impactan. Después, el muy impresionante estreno, porque ha sido un éxito en cines y plataformas, de La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, ha vuelto a poner el asunto en el candelero. La tragedia de los pasajeros del avión que se estrelló en plena cordillera de los Andes en octubre de 1972 sigue impresionando.
El avión no se ve.
¿Y aunque pasen por encima nuestro no van a ver?
Pasa cuando el mundo te abandona.
¡Ayuda!
Cuando no tenés ropa, te estás congelando. Cuando no tenés comida, te estás muriendo.
El relato de la tragedia y la aventura de 16 jóvenes que lograron sobrevivir durante 72 días en condiciones infrahumanas y la vida de aquellos que se perdió durante el camino. La historia de los Andes, desde luego, no deja indiferente. Lo confirma la larga lista de premios a los que aspira la producción del Español. Va a representar a nuestro país en los Oscar y está nominada a los Globos de Oro, los BAFTA, los Goya, los Critics' Choice Award, los Forqué, los Feroz. Si la película consigue emocionar a quienes vivimos lo sucedido en la lejanía, no quieras imaginarte cómo ha calado entre el público uruguayo. Hoy tenemos con nosotros a una persona especial, uruguaya, dedicada a los vuelos de aviones, conocedor, por lo tanto, ingeniero de ese entorno, que ha visitado el escenario de los hechos, que conoce a varios de los protagonistas y además ha desarrollado una gran pasión por lo ocurrido. Alan Pereira es de Uruguay, es ingeniero aeronáutico. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Me encanta cómo transmites una positividad siempre a todos los invitados.
Pues vamos a ver si aquí también lo logramos, aunque la historia tiene lo suyo, pero al final es una gran historia de supervivencia. Imagino que has visto La Sociedad de la Nieve, de Bayona, o todavía no has podido.
Efectivamente, la vi y me encantó.
¿Ah, te encantó?
Sí, en cuanto pude. Sabía que iba a salir en el cine el 15 de diciembre y en cuanto pude fui a verla en el cine porque sabía que por los escenarios, por los paisajes que se iban a ver, que sabía que eran los reales, tenía que verlo en una pantalla grande.
¿Y realmente se ajusta a los hechos?
Efectivamente, y es algo por lo que digamos, por eso hay que, yo agradezco a Juan Antonio Bayona por representarlo de esa manera. Cosa que la película anterior, Viven, no lo hizo exactamente porque fue filmada en la zona de Las Rocosas, en Canadá, en cerca de una estación de esquí Whistler. Pero es que no es igual. Y es que hay que conocer los Andes para conocer su extensión, su dimensión. Y es que en esta película sí que lo vemos.
Sí que se percibe esa desproporción, esa magnitud, ¿no?
Efectivamente.
Y en cuanto al argumento, en cuanto a la... Porque una cosa muy importante son los caracteres, es la épica de... Yo es que no la he visto todavía, la de Bayona. En ese sentido, ¿cuál te gusta más, la de Viven o la de ahora, la actual?
Definitivamente la actual.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, es para empezar, lo que dicen los supervivientes, ellos sienten que la película de Viven fue un poquito al estilo... Disney, o sea, no, Disney no fue la productora, no la produjo, pero más a un estilo americano. Es más, no es tan realista en el sentido que, por ejemplo, en la película Viven, no se describen, no se dicen los nombres de los supervivientes ni de los que fallecieron. Y sin embargo, en esta película, no te estoy contando nada que...
No, estás haciendo spoiler en absoluto.
En esta película... A medida que van falleciendo las personas, pues se listan los nombres y en la película también se listan a los que sobreviven. Y Y creo que eso es una forma, es una forma de dignificar también a los
sí,
a
aunque
los
por entonces había un enorme pudor, ¿eh? También por parte de los protagonistas. O sea, es que ha cambiado mucho la situación, porque en aquel momento hubo mucho trauma, hubo también mucho reparo en confesar, al principio sobre todo, que se había practicado el canibalismo por razones de supervivencia. Había incluso controversias morales, cosas inimaginables hoy. Entonces estaba muy extendidas. No te creas que dar los nombres era entonces una falta de rigor, era más bien un detalle de pudor con los protagonistas. Uh-huh. ¿Sabes? Es que ha cambiado la época.
Por cierto, en el año 99, un ex ministro de Educación y Cultura de Uruguay escribió un artículo interesante sobre este hecho, y es que parecía que los uruguayos, o sea, recordábamos, tanto los que estaban vivos en ese momento como los que nacimos posteriormente, conocemos el hecho, pero no hacemos nada por los supervivientes. No hay ninguna estatua, no hay ninguna canción, ninguna película uruguaya.
Fíjate. O sea, hay un poco de trauma.
No sé, o simplemente el darles paz, dejarles en paz, que hagan su vida. Y en ese sentido, ahora tenemos una película que hace eso muy bien, me parece, que es decir su nombre.
Sí, honrarlos.
Honrarlos y recordar la hazaña e invertir la cantidad de dinero que tiene haber costado esto, que no es poco.
Alan, ¿tú cuándo conociste la historia de los supervivientes de los Andes? ¿Te la contaron de niño? ¿Cómo fue?
En mi caso, haciendo un poquito de memoria, no es algo que, para los que nacimos posteriormente al hecho, no es algo que nos lo cuenten así como si fuese en el cole. Pero sí recuerdo, creo que fue lo primero que hice fue ver la película. Y después de la película leí el libro que se publicó a los más o menos 2 años del accidente de Pierce Paul Reed.
Sí, que yo creo que también se llamaba Viven.
Viven, efectivamente, sobre la cual se basó la película Viven. Y a partir de ahí, una vez leído el libro, digamos que empecé a ir, iba hablando con mis padres para ir confirmando así la información, a ver qué sabían ellos y demás. Y resulta que, claro, yo había leído ahí entonces una novela de un hecho del cual mis padres sabían algunas cosas. Quiero decir, los supervivientes y mi familia somos del mismo barrio. El colegio al que iban está sobre la misma calle que mi colegio. La playa a la que vamos es la misma. Montevideo está. Vivimos en una zona de Montevideo sobre la costa. Entonces, los vemos en el paseo marítimo, caminando.
Resultaba que eran vecinos tuyos y ahí los descubriste, claro, como niño uruguayo y empezó a apasionarte el tema. Y concretamente, por ejemplo, Nando Parrado es uno de los amigos de tus padres.
Sí, es un le gustan los coches igual que a mi padre. A mí también me gustan los coches y es que lo conocía, yo creo que la primera mención de él en realidad es de un programa de televisión que tenía todos los domingos, programa acerca de carreras de coches, motos, y luego resulta que es esta persona, ¿no? Pero creo que eso es como un denominador común de todos los supervivientes que han hecho una vida muy... Muy normal. Muy normal,
sí. Y a su vez luego se abren a la conversación sobre lo que ocurrió. O sea, ¿tú recuerdas cenas con tus padres y con Nando donde se hablase de eso?
No creo que la gente vaya y le pregunte por respeto. No creo que no se le pregunta
eso. ¿Ves? Es que eso es muy diferente. Ahí en Uruguay hay todavía una cautela o una decencia que aquí sería inimaginable. O sea, inmediatamente estaríamos todos encima.
Y en ese sentido, la película creo que a los que tocamos un poquito de cerca ese tema, nada más que con ser uruguayos, pues nuevamente un agradecimiento al director, a Juan Antonio Bayona, por haber hecho la película y darnos una respuesta o darnos una representación de lo que ocurrió sin necesidad de tener que ir a preguntar a los supervivientes, que ya bastante tienen.
Alan es ingeniero aeronáutico, no solamente es uruguayo, no solamente le interesa la tragedia, no solamente conoce a los protagonistas, sino que nos explicaba que el avión fletado para desplazar al equipo desde Montevideo hasta Santiago de Chile y en el que se produjo el accidente no era un aparato comercial, sino un charter de las Fuerzas Aéreas Uruguayas. ¿Esto pudo tener algo que ver en el accidente que se desencadenó?
Es posible, sí. Todo en los accidentes, todo contribuye para que realmente ocurra un accidente. En esa época existían vuelos directos entre Montevideo y Santiago de Chile, que podrían haber cogido sin problema. Lo que pasa que, para el presupuesto de estos jugadores de rugby que querían ir a Santiago de Chile porque les invitaban a un partido, pues para su presupuesto no daba tal vez volar en la línea aérea regular, y entonces tuvieron esta posibilidad que existía, y efectivamente es algo que llama la atención que una fuerza aérea ofrezca vuelos a civiles, pero era por cuestiones históricas, era una de las posibilidades que existía en aquella época y a precios muy razonables. Lo que hicieron los integrantes del equipo es querían repartirse el coste del vuelo, y para eso la idea fue ir llenando el avión de pasajeros mediante invitados, quiero decir, familiares, amigos, incluyendo, por cierto, el padre de mi cuñada, que a él le ofrecieron, él era amigo de los supervivientes, y le ofrecieron volar. O sea, le ofrecieron llenar un asiento, y no fue porque tenía un examen a los pocos días, o sea, de lo que se salvó.
Madre mía de mi vida. Y el aparato, por alguna razón, era insuficiente, quiero decir, los Andes eran un desafío demasiado grande.
Entre los pilotos decimos que la altura y la velocidad conservan la dentadura. Es decir, cuanto más alto volamos y más rápido vamos, pues más margen tenemos de seguridad. Los vuelos directos o los vuelos en un avión normal de Iberia, un avión motores a reacción y demás, pues son capaces de volar mucho más alto y con mucho mayor margen de por encima de las inclemencias del tiempo.
¿Y este volaba abajo?
Este vuela con las capacidades que tiene, que ya son menor el margen entre las montañas y donde vuela el avión. Y si además estamos hablando de un avión que iba cargado hasta los topes, digamos, sin exceder, por cierto, el peso máximo de despegue, pero ya no es que tuviese tanto margen como los vuelos de línea aérea regular. El vuelo no fue un vuelo directo, sino que vuela hasta Mendoza, en Argentina, que es justo al este de los Andes, y desde ahí hacen una parada, y en ese tiempo es que están viendo cómo está la meteorología sobre los Andes, porque hay que tener cuidado, hay una mezcla, hay unas turbulencias, una mezcla de corrientes ascendentes y descendentes, conviene evitarlo ciertamente. Al día siguiente, por la mañana, no lo veían muy claro, lo postergaron para la tarde, y entonces lo que deciden es las condiciones meteorológicas, ni la performance del avión, las capacidades del avión permitían hacer el vuelo directo de este a oeste, de Mendoza a Santiago de Chile, y entonces deciden hacer una ruta establecida, existente, que es de Mendoza hacia el sur, sobrevolando una ciudad, un poblado llamado Malargüe, para luego virar hacia el oeste, cruzar los Andes por una zona que se llama el Paso de Planchón, donde las montañas son más bajas, y cruzar de esa manera a Chile. El error está en virar justo cuando están por encima de los Andes, que por cierto que estaba todo nublado, no veían el terreno. El error estaba en virar hacia el norte, como pensando ya podemos virar al norte y empezar a volar hacia Santiago de Chile. Pues no, lo hicieron de forma prematura.
Había más cordillera y
faltaba,
se estrellaron.
Faltaba media cordillera por cruzar, efectivamente.
Claro, o sea que hubo un enorme desastre. O sea, tanto en, efectivamente, las condiciones climatológicas, el aparato, y luego la decisión del piloto y de quienes dirigían el aparato, que no sé si se estarían atendidos desde tierra.
Sí, en ese sentido, perdón que te interrumpa, que había en ese vuelo había un piloto de unas 5.000 horas y luego el piloto que estaba a los mandos efectivamente con un menor número de horas, pero al menos el piloto con mayor número de horas sí que había hecho el cruce varias veces. Pero es que no es lo mismo, estamos hablando de pilotos de la Fuerza Aérea Uruguaya acostumbrados a volar en Uruguay, en los que los vuelos fuera de Uruguay son puntuales.
Puntuales.
Pero no es todos los días. No,
sí,
es como
sí,
el caso de la,
un fallo humano.
Es lo que aporta, por cierto, el volar en línea aérea regular, que tiene mucha más costumbre de volar.
Claro. Nos contabas que has hecho senderismo en la zona donde se produjo el accidente, bautizada como el Valle de Lágrimas. ¿Qué experimentaste?
Y eso es una cosa que cuando la vi en la película, yo veía la película y se me iban cayendo las lágrimas de vez en cuando, pero de la emoción y de que me sorprendía una y otra vez que la película capturaba muy bien las situaciones, los ruidos, el silencio, la desolación. Los que hemos estado a lo largo de los Andes, en distintas partes, creo que no cualquiera va adquiriendo esa percepción. Los Andes tienen, la cordillera de los Andes tiene más de 900 picos de mayores a 5.000 metros.
Sí, es una magnitud.
Y eso, si a eso le sumamos el largo que tiene la cordillera de los Andes, que es un continente entero, más el ancho, por cierto, desde Mendoza en Argentina hasta Santiago de Chile, en Chile. Si vamos en coche, estamos dentro de montaña durante 200 kilómetros.
Claro, son verdaderos monstruos.
Esa dimensión se capta en la película y nuevamente un agradecimiento al director por haberse tomado el trabajo de no ir y filmar en cualquier otra cadena montañosa. Que por cierto, hay algunas escenas que se filmaron en la estación de esquí de Sierra Nevada, en Granada. Se filmaron ahí las escenas más próximas a lo que es la réplica de los restos del avión. Pero lo que son las tomas así, las tomas de...
Panorámicas.
Panorámicas, efectivamente, donde se quieren ver todos los picos y la dimensión del lugar, eso fue filmado in situ en el lugar de los hechos. Y que no es fácil tampoco filmar esas cosas, porque, por cierto, para que un helicóptero vuele en esas zonas, tiene que ir, no puede ir... cargado a tope de combustible y pasajeros. No, hay que ir lo mínimo un piloto, el operador de cámara y el mínimo de combustible, por una cuestión de que es tan alto, son esas montañas, son tan altas que se llega a los límites de la capacidad de los helicópteros de mantenerse en vuelo.
Fíjate, y eso, o sea, que también, es una hazaña técnica también.
Efectivamente, y eso también lo sintieron los helicópteros o el helicóptero que fue a rescatarlos. Que lo comenta uno de los supervivientes, él comenzaba a oír el batido del rotor del helicóptero y miraba hacia el oeste, esperando que viniesen por el oeste, el lado chileno. Y el helicóptero no podía haber venido por ahí porque pasar por encima de esos picos hubiese excedido las capacidades del helicóptero. El helicóptero vino y le sorprendió a este superviviente porque vino por el lado este, o sea, del lado argentino.
Sí, 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 sí. Es que esto, claro, si no lo ve un técnico o una persona especializada, como es el caso de Alan, pues entonces no se hace una idea exacta de lo que aconteció. Estamos hablando de la hazaña del grupo de chicos de los Andes, los supervivientes que ahora recrea Bayona en su película. Y quería por último preguntarte, Alan, si a ti te parece... ¿una hazaña o un hecho luctuoso? Si tú piensas en lo que pasó, ¿cómo te lo planteas?
Yo creo que la película resume bien lo que ocurrió y dignifica a los supervivientes. Volviendo un poquito, relacionando con lo que decías antes, aquí... Hay gente, hay españoles con los que he hablado de la película que la han visto y es que no se lo creen, no se creen que esto haya ocurrido en el sentido, no se creen que no haya habido peleas o discusiones
entre ellos.
Y simplemente la película lo que demuestra es algo muy humano, que es que los supervivientes se conocían porque habían estado jugando al rugby todos juntos durante 10 años, se conocían, eran como hermanos y todos sabían que que había que sobrevivir, había que salir de eso. Y puede ser que se haya discutido, porque somos humanos. Pero la película no transmite eso y creo que es también como un... Yo creo que también eso me imagino que sería la opinión de los supervivientes. Los supervivientes hoy en día tienen alrededor de 70 años, más o menos. Y yo creo que el tiempo lo cura todo y el tiempo borra los malos pensamientos, la negatividad, y se queda con lo positivo. Y es que la película está haciendo lo mismo, yo creo.
Sí, de todas formas es cierto que el grupo tenía muchos datos positivos, ¿eh? O sea, eran personas con un fuerte ideal deportivo, en el mejor sentido de la palabra, o sea, acostumbradas a trabajar en equipo, a esforzarse, a sufrir, a no tirar la toalla, a buscar la meta. Tenían en muchos casos un componente cristiano muy profundamente asimilado, ¿no? Tenían muy bien amueblada la cabeza, o sea, eran bastante inteligentes muchos de ellos. Entonces es un grupo notable de seres humanos que acaba ayudándose y acaba en muchos casos salvándose, ¿no? Desgraciadamente se perdieron muchas vidas, ¿no? Pero, por ejemplo, Nando, vuestro amigo, fue uno de los que le sacó de la dificultad porque fue uno de los que fueron en busca del rescate, ¿no?
Efectivamente, después de haber hecho ese viaje de 10 días por la montaña y de estar llevando a Roberto Canessa casi en brazos hasta al lugar donde los iban a rescatar, a pesar de todo eso, tuvo la fuerza como para seguir y no parar, quiero decir, subirse al helicóptero y guiar a los rescatistas para llegar al sitio de los restos del avión.
Sí, sí, que podía haber sido natural que dijese, bueno, voy a descansar un poquito y en mejores condiciones les acompaño, ¿no? ¿Tú crees que lo que les pasó hizo de ellos un tipo de persona? Quiero decir, ¿los supervivientes se han visto marcados por lo acontecido?
Seguramente, no soy ninguno de ellos, pero seguramente les ha hecho, al menos el caso de Nando Parrado. Ese es un poquito el que conozco. Él sí que ha vivido, lo ha dado todo en la vida, o sea, viviendo el momento, viviendo el día
claro,
a día.
Habían aprendido a vivir el instante.
Efectivamente.
Y a saber que las cosas en un instante también pueden cambiar completamente. Pues es Alan Pereira, apasionado del asunto, uruguayo, ingeniero aeronáutico, buen conocedor de la tragedia de los Andes, que hoy nos ha acercado a la película de Bayona, que desde luego queda muy aconsejada aquí. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Un saludo.
Adiós.